Bendiciones, hermanos. De nuevo, a través de la situación que está sucediendo en el mundo en estos días, nosotros no tenemos la oportunidad de poder pasar este tiempo en la palabra juntos, los unos con los otros, pero gracias a la tecnología que tenemos en el día de hoy, gracias a Dios, como quiera, tenemos una oportunidad de poder pasar el tiempo en la palabra. Aunque sea en diferente tiempo y en diferentes lugares, el hecho de que estamos pasando un tiempo estudiando de la palabra del Señor, aunque estemos pasando, el hecho de que podemos estar pasando tiempo aprendiendo más de Dios, aprendiendo más de quién Él es, de su gracia y su misericordia, es algo que nosotros tenemos que apreciar en cualquier tiempo en el cual nosotros estemos. Y entonces en esta noche vamos a hacer eso. Vamos a pasar un poco de tiempo en el estudio de la palabra del Señor y espero que esto sea de ánimo para ustedes. Ha sido de mucho ánimo para mí. En el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 20, yo sé que para aquellos que se congregan con nosotros en la clase habla español, en Embry Hills, hemos estudiado algunos milagros de Jesucristo. Y en Juan capítulo 20, en el versículo 30 y 31, Juan nos dice la razón en la cual él escribe su libro. En el versículo 30, él dice: "Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre". De nuevo, entonces lo que Juan está diciendo, que este libro fue escrito, según el versículo 31, para que ustedes crean y que a través de creer, para que ustedes tengan vida. De nuevo, en el Evangelio de Juan, eso es lo que nosotros vemos. Hay siete milagros mayores o siete señales mayores que todos nos apuntan, todos nos muestran cómo podemos tener vida en Cristo Jesús. Entonces, en Juan capítulo 2, vemos que Jesús convierte el agua al vino y eso nos enseña que Él tiene el poder de transformar. En el capítulo 4, Él cura al hijo del noble y eso nos muestra la seguridad de las palabras de Jesús. En Juan capítulo 5, tenemos el hombre en el estanque de Betesda. Y eso nos muestra acerca de la habilidad de Jesús para hacer bien al desesperado. En Juan capítulo 6, Él le da de comer o alimenta a los 5,000. Y eso nos enseña que Jesús realmente te satisface. En Juan capítulo 9, vemos el ciego que recibe la vista. Aprendemos que Jesús te permite tener realmente la vista. En Juan capítulo 11, vemos que Jesús resucitó a Lázaro. Y vemos que Jesús tiene el poder sobre la muerte. En Juan capítulo 20, aprendemos que Jesús mismo es resucitado. Y yo creo que eso nos enseña acerca de Él, que Él es quien Él dice que Él es. Y realmente cuando leemos el Evangelio de Juan, se parece un poco extraño porque en verdad después del capítulo 20, el libro debería de acabarse. Pero yo creo que la razón en la cual tenemos el capítulo 21 es porque imagínense que si tú has visto todos estos signos, si has visto todos estos milagros, si tú has sido transformado por Jesucristo, si tú has sido saciado por Cristo, si tú has tenido el poder sobre la muerte en Cristo Jesús y luego te fuiste, ¿qué hay para ti? Yo creo que Juan capítulo 21 aprendemos en cómo podemos ser restaurados al Señor después de tener una relación con Él. Entonces, lo que yo quiero que hagamos en esta noche es que yo quiero que nosotros estudiemos Juan capítulo 21 con el enfoque del versículo 15 hasta el 22 y ver cómo es que el Señor restaura a Pedro. Pero antes de entrar en esos versículos, yo creo que es importante de preparar la escena. Y la escena lo tenemos en los primeros 14 versículos del capítulo. Y considere conmigo las últimas semanas de Pedro. Y con respecto a Jesús, Pedro ha estado con Jesús durante los últimos 3 años con uno de los 12 apóstoles. Pedro escuchó todas las enseñanzas, él ve todos los milagros. Pedro tiene sus pies lavados por Jesús. Pedro, en Juan capítulo 13, del 14 al 17, Pedro come esta cena con él y él escucha más enseñanzas. En estos tiempos, recientemente, en las últimas par de semanas, Pedro se duerme cuando Jesús le dice que esté despierto y que esté orando. Y después viene Judas Iscariote y Judas, el que estaba con él, Judas, uno de los 12, tú lo ves a Judas traicionar a Jesús. Y Jesús, de hecho, impide que Pedro le ayude. Y a Jesús lo arrestan. Y Pedro lo niega. Y después Jesús es crucificado. Imagínate si tú eres Pedro, el Mesías que tú profesaste, el Santo de Dios, ya no está. Y después, tres días más tarde, Él resucita de los muertos. Y de nuevo, si tú eres Pedro, tú, considerando las últimas par de semanas, tú no sabes si Él quiere tener una relación contigo de nuevo. En muchos sentidos, Juan capítulo 21 tiene muchas similitudes con Lucas capítulo 5. Entonces, en Juan 21 tenemos a Jesús junto con seis discípulos. Ellos deciden que van a ir a pescar. Y si consideras las similitudes entre Lucas 5 y Juan 21, en ambas ocasiones ellos están pescando toda la noche. En ambas ocasiones ellos no han atrapado nada después de todos sus esfuerzos. En ambas ocasiones, a las palabras de Jesús, ellos atraparon mucho más de lo que podían manejar. En ambas ocasiones, Pedro se siente indignado ante Jesús. Y en ambas ocasiones, Pedro es llamado a vivir con un llamamiento superior. En Juan capítulo 1, también del 1 al 14, en esta escena, Juan nos dice que ellos están comiendo cerca de un fuego de carbón. En muchos sentidos es fácil de pasar en alto por esto, excepto del hecho que en Juan capítulo 8, 18, la única otra vez que esto se menciona, el fuego de carbón, en el Nuevo Testamento, es en Juan 18, versículos 17 y 18, cuando Jesús lo prendieron, ellos estaban cuestionando a Pedro. Dice en Juan 18, versículo 18, ahora los esclavos y los oficiales estaban parados allí, habiendo encendido un fuego de carbón, porque hacía frío, estaban sentados calentándose. Y Pedro también estaban con ellos, de pie y calentándose. En esa escena, en Juan 18, Pedro estaba negando a Jesús. Y ahora en Juan 21, Pedro va a tener la oportunidad de confesar a Jesús. Algo que también es interesante en esta escena, en Juan 21, es que mientras ellos están juntos con Jesús y están comiendo, el texto nos dice que ellos están entre las multitudes y ellos saben que es Jesús, pero nadie dice nada. Y me pongo a pensar en por qué es que nadie dice nada. Y quizás es la vergüenza de ellos saber lo que hicieron hace algunas semanas. Y no saben de nuevo si Jesús lo quiere recibir. Y especialmente si tú eres Pedro, tú no sabes qué el Señor quiere contigo. Tú sabes que Él es el Señor. Tú quieres tener una relación con Él, pero tú en verdad no sabes, después de lo que tú has creído y de la manera que tú lo has abandonado, en verdad es difícil de saber si el Señor me quiere de nuevo. Y la razón en la cual es importante estudiar lecciones como esta y capítulos como esto, es porque a veces nosotros nos sentimos lejanos del Señor. A veces nosotros hemos cometido pecados o hemos hecho cosas que nos sentimos que es imposible que el Señor me quisiera de nuevo. O a veces nosotros conocemos a personas que están en esa circunstancia. Y yo creo que de nuevo, esta conversación que Jesús tiene con Pedro nos puede ayudar a equiparnos ambos a nosotros mismos, tantos como a otras personas, para poder entender cómo debemos aprender, qué lecciones tenemos que aprender en cuanto a la restauración que el Señor quiere con nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a leer del 15 hasta el 22, hacer algunos puntos. Y después hacer del texto y después hacer algunos puntos personales para nosotros. Entonces, Juan capítulo 21, empezando en el versículo 15, desde el 15 hasta el 22. Lee y dice, cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció, porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacenta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde quiera, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto le dijo, dando a entender la clase de muerte que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho eso, le dijo, sígueme. Versículo 20, Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se recostó sobre el pecho de Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro al verlo le dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú, sígueme. Okay, so, lo que nosotros vemos, y mientras de nuevo veamos estos capítulos, o mientras veamos esta porción, esta lectura, ¿qué aprendemos nosotros acerca de Jesús con Pedro y de Jesús restaurando a Pedro? Si ustedes notaron desde el versículo, desde el 15 hasta el 17, notaron que tres veces Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez, de hecho, Pedro se entristeció. Yo no creo que Jesús está tratando de amargar a Pedro, sino que Pedro negó a Jesús tres veces. Y yo creo que ahora Jesús le está ofreciendo a Pedro la oportunidad de profesar su amor por él tres veces. Aunque Pedro ve esto como algo triste, aunque Pedro ve esto como algo difícil, él tenía que entender que el hecho de confesando al Señor de nuevo es algo difícil, que iba a ser algo que se iba a requerir cierta humildad. Y tanto como Pedro negó a Jesús tres veces, de nuevo, ahora el Señor le da a Pedro la oportunidad de profesar su amor por él tres veces. Y si se dan cuenta, cada vez que Pedro le dice a Jesús, sí, Señor, yo te amo, Jesús le dice a él, apacienta mis ovejas o pastorea mis ovejas. Y yo creo que el segundo punto que nosotros aprendemos de la restauración de Pedro es que a Pedro le recuerdan que Pedro, si tú me amas, tú tienes que guardar mis mandamientos. Y yo creo que la razón en la cual eso iba a ser importante por Pedro es porque hubiera sido muy sencillo decir, Señor, yo te amo y que eso se quede ahí. Señor, yo te quiero y que Pedro no tuviera que hacer nada. Pero parte del proceso de siendo restaurado el Señor es nosotros entendiendo, nosotros siendo recordados que si en verdad amamos a Jesús, si en verdad sentimos amargura y rencor por las cosas que hemos hecho en el pasado y volvemos al Señor, tenemos que realizar que parte de regresando al Señor es nosotros recomprometiéndonos a manteniendo los mandamientos del Señor. Y yo creo que la tercera cosa que vemos en estos versículos desde el 15 hasta el 17 es que Pedro decidiendo a regresar al Señor significaba que él tenía que dejar el pescar de nuevo. El texto no nos dice por qué es que Pedro va y él pesca. Yo me imagino es porque eso es lo que él conoce. Y muchas veces cuando nosotros dejamos al Señor o cuando nosotros nos apartamos del Señor, nosotros solo podemos regresar a lo que nosotros conocemos. Y yo creo que es notable en este capítulo que mientras Pedro estaba pescando toda la noche, que él recibió nada. Y una realidad que nosotros tenemos que entender es cuando nosotros nos apartamos del Señor y regresamos al mundo o nos regresamos a cualquier otra cosa, aunque sean cosas que no se parezcan externamente pecaminosas, tenemos que entender que en esas cosas no hay nada para nosotros, que en esas cosas solo hay un vacío. Y para Pedro tenía que reconocer que regresando al Señor significaba que él tenía que dejar de pescar para empezar a ser pescador de hombres. Y para nosotros, cuando nosotros realicemos que el Señor quiere tener una relación con nosotros de nuevo, que parte de nosotros siendo recomisiados significa que vamos a tener que dejar las cosas de este mundo para de nuevo ser discípulos y pescadores de hombres. Ok, pero ¿qué son otras cosas que nosotros vemos en este texto? Yo creo que desde el 18 hasta el 18 y el 19, disculpa, yo creo que nosotros vemos dos otros puntos que Pedro tenía que entender. Solo en el 18, cuando él le dice, de verdad te digo que cuando eras joven te vestías como querías y ibas donde quieras, pero ahora cuando seas más viejo que otros te van a vestir y te van a llevar a donde no quieras ir. Yo creo que Pedro tenía que entender que regresando al Señor significaba que él se tenía que entregarse a sí mismo, en su vida y en su muerte. Lo que tenemos que notar es que cuando nosotros decidimos a regresar al Señor, Nosotros estamos de nuevo tomando un hecho que nos vamos a sacrificar para servir a Dios. Y Pedro tenía que ver eso. Y yo quizás me pongo a preguntar, y quizás la razón en la cual Jesús dice que cuando Pedro hace esto, que él va a estar glorificando al Señor, es porque a veces, imagínate si tú eres Pedro y tú estás sufriendo después de regresar al Señor, sería una tentación de tú decirte a ti mismo, el Señor me está haciendo esto por castigo, porque yo lo dejé o porque yo lo negué. Y vemos que eso no es la realidad. Que Pedro regresando al Señor significaba que él tenía que glorificar al Señor en cualquiera circunstancia en la cual él estuvo. Él estaba, disculpa. Sea que las cosas estén bien o que las cosas él, o que él esté padeciendo tiempos difíciles. Y al fin de todo esto, en el versículo 19, el Señor le llama a Pedro a seguirle o a venir en pos de él. Déjame decirle que en su fondo, cuando nosotros decidimos a regresar al Señor, que las cosas, el mandamiento más simple que el Señor tiene para cada uno de nosotros, es que le sigamos de nuevo. Eso era lo que Pedro tenía que entender. Pedro tenía que entender que el Señor le estaba dando con su gracia y su misericordia, el Señor le estaba dando la oportunidad de profesar su amor para él. Pedro tenía que recordarse que en verdad amar al Señor no es algo que no es solamente un sentimiento, sino que era acción. Pedro tenía que entender que regresando al Señor Jesucristo significaba que él tenía que dejar su vida. Y que él se tenía que entregar ambamente en vida, tanto como muerte. Y Pedro tenía que entender que siguiendo al Señor significaba que él tenía que seguir al Señor. Y lo interesante es que después de todo esto, en el versículo 20, Pedro, él se da cuenta que alguien lo está siguiendo. Y él se da cuenta que es Juan, que lo está, el apóstol Juan que lo está siguiendo. Y él le pregunta al Señor Jesús, Jesús, ¿y qué de Juan? ¿Qué tiene que ser él? ¿Qué tiene que ser este discípulo? Y yo creo que la última lección que nosotros aprendemos de Pedro es que Pedro tenía que aprender que el seguir verdaderamente significaba que él tenía que dejar de preocuparse de lo que otros estaban haciendo, lo que otros pensaban de él. Él simplemente tenía que seguir a Jesús. Y piensen en la vida de Pedro, cuánto él luchaba con otras personas pensando en lo que en él, en otras personas, cuánto él importaba tanto la estimación de otras personas. Aquí él se está preocupando en lo que Juan tiene que ser. En Marcos capítulo 14, cuando él niega al Señor, Jesús le está diciendo a Pedro que él lo va a negar tanto como otros. Y Pedro dice, aunque todos se caigan, en Marcos 14, 29, yo no. Y Jesús le dice, esta noche, antes que cante el gallo, dos veces, tú me vas a negar tres veces. Pero Pedro siguió insistiendo, hasta si tengo que morir contigo, yo no te voy a negar. ¿Por qué es que Pedro está haciendo eso en Marcos 14? Porque Pedro está tan enfocado en lo que los otros piensan de él. Aún cuando él niega a Jesús en Juan 18, él está tan enfocado en lo que la sierva pensaba de él, en los que los soldados pensaban de él. Él estaba tan consumido con el pensamiento de otros. Y una de las lecciones que Pedro tenía que aprender es que regresando al Señor significaba que él tenía que dejar de importar lo que los otros estaban haciendo y dejar de importarse lo que los otros pensaban de él. Él simplemente tenía que seguir al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué son algunas lecciones que nosotros aprendemos en cuanto a nuestro andar con el Señor? ¿Qué son algunas lecciones que nosotros tenemos que aprender en cuanto a nuestro caminar o nuestra relación con el Señor? Yo creo que la primera que nosotros tenemos que recordar y entender es que nosotros tenemos que recordar nuestro llamamiento. Sí, la realidad es que cuando nosotros abandonamos al Señor por cualquier otra cosa, estamos dejando nuestro llamamiento. Y la realidad, una de las realidades más profundas que los seres humanos tienen que entender es que fuimos llamados para ser hijos de Dios. Cada ser humano fue creado en la imagen de Dios y salvo y tener la oportunidad de ser salvo por la sangre de Cristo Jesús. Y especialmente nosotros que hemos sido salvos en Cristo Jesús. Cada vez que lo dejamos y seguimos en pos de otra cosa, o vivimos haciendo otras cosas, es porque nos hemos olvidado de nuestro llamamiento verdadero. Pedro no fue llamado a ser pescador de pescados. Él fue llamado a ser pescador de hombres. Pedro no fue llamado a vivir en este mundo y ser parte de este mundo. Él fue llamado a ser diferente. Y la realidad es que para cada uno de nosotros, nosotros tenemos que aprender y entender este llamamiento. Que nosotros fuimos llamados en el Señor para ser diferentes. Que fuimos llamados en el Señor para ser hijos del Señor, para ser sacrificios vivos del Señor, para ser embajadores del Señor. Y cuando nosotros vivimos siguiendo en pos de cualquiera otra cosa, nos estamos olvidando de nuestro llamamiento. Yo creo que el segundo punto que tenemos que entender es que el arrepentimiento verdadero es duro y humillante. Yo me imagino que Pedro, teniendo esa conversación con Jesús, era sumamente difícil. Yo me imagino que Pedro, teniendo que mirar a Jesús en los ojos y decir, yo fracasé. Después de decir, yo jamás voy a hacer esto, hubiera sido humillante. Hubiera sido difícil. Déjame decirles, cada vez que nosotros caemos en el pecado, o cada vez que alguien se aparte del Señor, tenemos que entender que regresar al Señor es difícil. No porque el Señor lo hace difícil, sino porque nuestro orgullo lo hace difícil. Porque a veces nos falta la humildad. Y Pedro fue humillado aquí. Pero déjame decirle, las bendiciones que él recibió fue mucho más grande que la humillación que él padeció. Y sí, el arrepentimiento verdadero es difícil y humillante. Pero cuando nosotros consideramos la oportunidad que nosotros tenemos de poder estar con el Señor, de estar en relación con Él de nuevo, tenemos que realizar y tenemos que dejar que esos padecimientos y esa humillación, tenemos que dejar que eso no nos paren o no nos alten de yendo hacia el Señor. Entonces, de nuevo, el primer punto es recuérdense de vuestro llamamiento en el Señor. La segunda es tenemos que reconocer que el arrepentimiento verdadero es duro y humillante. La tercera es que nosotros tenemos que aprender de dejar de preocuparnos de lo que otros están haciendo, lo que otros tienen que hacer. Algo que a mí me molesta, cuando yo lo hago por lo menos, es cuando yo sé que yo he fallado. Y yo, por excusa, miro lo que otros están haciendo. Sí, pero hermano fulano de tal, él cometió el mismo pecado y él no tiene que hacer esto. O sí, pero la hermana fulana de tal, ella estaba haciendo eso porque ella no tiene que hacer esto. Y la realidad es que si nosotros estamos regresando al Señor, es al Señor que estamos regresando. Que si nosotros estamos llegando a tener una relación con Dios de nuevo, yo no me puedo estar preocupando en lo que el hermano fulano de tal esté haciendo, o lo que él tenga que hacer. Yo simplemente tengo que hacer lo que yo tenga que hacer para estar bien con el Señor. Yo no me puedo estar enfocando en el hecho de que, bueno, el hermano no cortó esto de su vida, el hermano no tenía que hacer lo otro de su vida. Y demasiadamente a menudo cristianos luchan con esto. Ellos luchan con viendo lo que otros cristianos tienen que hacer, o cuando se arrepintió el otro cristiano, qué él hizo, qué él no hizo. Nosotros tenemos que dejar de hacer eso y de realizar es que si nosotros en verdad vamos a estar en la gracia y la verdad del Señor, no podemos estar preocupados en lo que está haciendo el otro hermano. Y yo creo que la cuarta lección que nosotros tenemos que entender es que las expectativas no se van a disminuir porque tú anteriormente te fuiste. Imagínense si tú eres Pedro y el Señor te está dando la oportunidad de regresar. Imagínense si Pedro hubiera dicho, sí, Señor, pero yo no quiero ser tanto como tú me estabas mandando a hacer anteriormente. Imagínense si Pedro hubiera dicho, sí, Señor, pero yo no quiero estar leyendo la Biblia tanto. O sí, Señor, pero yo no quiero estar leyendo la iglesia tanto. O sí, Señor, pero no me mande a amar a mis prójimos. O sí, Señor, pero no me mande y pueden llenar el vacío. Es decirle, cuando nosotros estamos regresando al Señor, nosotros no estamos en la posición de hacer demandas. Y si tú decides a regresar al Señor, o cuando estamos animando a las personas a regresar al Señor, no podemos disminuir las expectativas de Dios. Dios no cambia sus expectativas simplemente porque Él quiere que tú vengas. Si el Señor quiere que nosotros regresemos, que regresemos y que estemos con Él, Él quiere eso más. Si yo entiendo la Biblia bien, entiendo 2 de Pedro 3, que el Señor desea que cada persona sea salvo. Si yo entiendo esas cosas bien, tenemos que ver que el Señor quiere esto. pero él no va a cambiar sus expectativas para hacerlo. Y una de las verdades que nosotros tenemos que entender, de nuevo, es que las expectativas de Dios no cambian simplemente porque yo me fui o no me gustó algo. Pero déjame decirle que al fondo de todo esto, al raíz de todo esto, el fundamento de todo esto, la única razón en la cual Pedro podía regresar al Señor fue por el amor, la gracia y la verdad de Jesús. Eso fue lo que lo permitió a Pedro a seguirle. Y tenemos que entender que yo decidiendo a regresar al Señor después de yo dejarlo, o después de yo no hacer lo que yo tenía que hacer, o si estaba luchando con un pecado, lo que yo tengo que entender es que su amor para conmigo, la gracia que él mostró en la cruz y la verdad de quién él es lo que me permite a seguirle de nuevo. No es mi grandeza, no es las grandes cosas que yo hice en el pasado, no es mi belleza o mi dinero, o mi estatua, o mi posición, nada de eso es lo que me va a dejar regresar al Señor, sino simplemente su amor, su gracia y la verdad de sus palabras. Hermano, no, porque estoy haciendo por internet, yo no sé quién está escuchando esto y en qué tiempo estén escuchando esto. Pero yo espero que esta lección sea de ánimo. Que cualquier tiempo que tú te encuentres luchando, y quizás en esas luchas, Satanás te tienta a decir de ti mismo que el Señor ya no te quiere, que tú ya no puedes regresar. Si el Señor estuvo dispuesto de recibir a Pedro de nuevo, después de Pedro estar con él en aproximación tan cercana y después negarlo, si el Señor estuvo dispuesto de recibir a Pedro, yo estoy totalmente y plenamente confiado que Él está dispuesto a recibirnos de nuevo también. Hagamos lo que tenemos que hacer para estar con Él de nuevo. Si yo o cualquiera persona donde ustedes se congregan le pueden hacer algo para ayudarle en eso, por favor, hablen con ellos, hablen conmigo. Pero asegurémonos que estemos nosotros glorificando al Señor en vida y en muerte, con la expectativa de poder glorificarle a Él eternamente en los cielos. Espero que el Señor lo bendiga, hermanos.